Josué 24 y vamos ahora a oración. Padre, venimos a ti con diferentes experiencias, debilidades, conversaciones que hemos tenido, asuntos que tenemos que confrontar. Padre, hemos venido también a reunirnos en este lugar para oír tu palabra, qué es lo que es tu voluntad para nuestras vidas, lo que tiene que ver con los asuntos que hemos que confrontar todos los días. Gracias por la seguridad que encontramos en Jesucristo. Gracias que nuestra propia alma está asegurada eternamente. Confiamos en esta confianza que tenemos en ti, por el trabajo que realizaste en la cruz. Por favor, asegura nuestras casas. Te pido que nos enseñes individualmente a cada uno lo que tenemos que hacer. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo no juego dominus, de veras, casi ni sé cómo funciona este trabajo, pero algunos de ustedes saben, levante su mano para ver quiénes conocen ese juego. Para mí eso me sorprende, que tantos pueden entender, no sabía. Y lo único que entiendo de dominó es que se ponen uno a otro y uno al caer tumba al otro. Pero después descubrí que hay una federación internacional de dominós, que es un deporte muy serio. Yo casi ni iría a esos juegos, porque ¿qué tipo de juego? Algunos lo juegan en sus casas. Pero también he descubierto que al caer los dominós es un deporte. Hay varios lugares en la internet que podemos ver, la gente se reúne y levantan dominós nomás para verlos caer. Los hace sentir como un asunto muy serio. La última vez que se sentó, noviembre 17 de 1900, en el país de Holanda, este hombre sentó 4,400,000 dominós. Yo no sabía de esto hasta que esta semana que estuve buscando. Eso es algo nuevo para mí. Alguna gente lo toma tan serio que hay asociaciones en todos los países para este juego. Una vez hicieron una transmisión de que se envolvieron varios países, lo pusieron en los Estados Unidos, pero el último que cayó fue en otro país. Cuando se terminó, eran como 4 o 5 diferentes países que participaron. Cuando yo encontré esto, me enteré y pensé, esta gente de veras tiene mucho tiempo en sus manos, disponen de muchos tiempos. Bueno, vamos a ver. Ese juego de dominó, de que los dominós caigan, es una frase que es parte de un acto. Es el efecto del dominó. El efecto del dominó es que es una cadena de eventos que nos llevan a eventos más grandes. Regularmente se llega a una catástrofe. La semana pasada hablamos de los padres pasivos, que de veras puede llevarlos a un problema muy serio. Esta semana continúe buscando qué significan los juegos de dominós. Y hay gentes que de veras estudian, y nosotros vamos a ver diferentes asuntos. Esta gente hizo una encuesta acerca de los dominós y hablaba de este asunto. Los padres pasivos. Y dice, el efecto de la caída de los dominós es como los padres están desapareciendo de las familias. Los papás que no hay están causando un problema social. Aquella otra oración que dice, las perlas de sabiduría es sobrevivir. Este libro lleva 5 mujeres que platican sus historias de abandonamiento, que fueron abandonadas. Esta persona dice, este libro nos habla de el efecto de la caída de los dominós, en donde la vida pierde su control. El otro artículo, que es el último, dice, resolver el problema del sistema de niños o de ausencia de padres para sus hijos, si podríamos solucionar este problema, solucionaríamos el problema como en todo el mundo, igual que los dominós, como cae el primero, cae el último. ¿Cómo podemos detener estas cadenas de eventos que tienen un principio? ¿Cómo podemos detenerlas? Puedo decirles cómo detenerlos en los que son dominós de veras, los puedes detener, de veras detener en la mano. Eso depende cómo los los en qué posición los pones. Puedes tener el dominó que sigue muy lejos, no, entonces no cae, ahí se detendría la cadena de la caída. ¿Cómo detendríamos la cadena de relaciones familiares? Ahora vamos a ver a esto. Porque vamos a ver el lado positivo. La semana pasada vimos la parte negativa, que ustedes deben de saber. Hay de veras buenas noticias. Los dominós no se pueden detener. Todas las encuestas enseñan que un poquito de envolvimiento es causa toda la diferencia en el mundo. Las encuestas que levantaron es de un hombre de negocios encontró esto. Cuando el padre es un creyente activo, hay 75% de niños que lo seguirán y serán activos y serán creyentes. Esto está hermoso, esto es una noticia monumental. El padre debe de ser un creyente activo y los hijos vendrán a ser creyentes activos. Más que seguro que van a ser hijos activos. Vamos a ver al capítulo 24 de Josué. Versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, el otro lado de los amorreos, y los dioses de los amorreos en cuya casa habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Parece como que Josué veía un efecto como los dominos que llegaría hasta este día, el efecto de la idolatría. Vio les anunció, y hasta este día nosotros podemos detener este efecto como detener los dominos. Rápidamente casi sucede así: un hombre fuerte con un mensaje fuerte a un momento estratégico. Lo mismo que sucede estos días. Se necesita una mujer fuerte, un hombre fuerte, un líder en la familia, en el sistema familiar, con mensajes claros y derechos a cierto momento estratégico. Vamos a comenzar en el capítulo 24, verso 1, para ver que Josué es el dirigente. 24.1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Simón y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Figuramos que a este punto Josué ya es el último mensaje del estado en que estará su país. Ya tiene como 100 años, así que merece que lo escuchen. Naturalmente que aprendió todo esto de Moisés cuando tenía como 110 años. So, este es su mensaje final como dirigente de esa nación, el general del ejército de Israel. Para él era una forma de seguridad interna. Notemos que fue a Shekin, dice el verso 1, capítulo 24, verso 1, para ayudarles geográficamente. Shekin está al mero centro del país de Israel. Yo creo que los llevó a Shekin porque la implicación espiritual de ese lugar. Hay una historia espiritual muy rica en ese lugar. Jacobo se reafirmó con Dios en Shekin. So, los trae a ese lugar, que es un lugar histórico, y les dice su mensaje final. Es el capítulo 23 y 24. Quiero que noten las prioridades de este hombre en Shekin. Es el general, era el líder de este país. No se les arrimó diciéndoles como un líder militar o como un líder cívico, sino como el líder de la familia, de la forma él que refrasea sus palabras. Dice: para mí y mi casa, o para mí y mi hogar. Verso 15 dice, la palabra hogar es el término en hebreo que dice casa, habitación. No es de veras una estructura. Dice, para mí, estas cuatro paredes, ve lo que está diciendo él. Él está hablando de su gente, su familia. Es una palabra hebrea común. En la Biblia se leemos de Betel, Bet-el, Bet-el, Bet, la casa de Dios. O Bethlehem, Bethlehem, el lugar donde hay pan. El lugar donde hay pan. Le crecía mucho el trigo para el pan. Entonces él dice, yo y mi hogar o mi familia, ¿por qué hace esto? ¿Por qué? En lugar de decir, yo soy su líder, yo soy su general, él nomás dice, para mí y mi casa, porque Josué entendió que las familias son los que edifican los morales de una nación. Si sientas la temperatura de una nación en el hogar, él sabía esto. Él sabía que una nación iba a estar fuerte o débil por las familias. Si la familia es fuerte, el país estará fuerte. Si la familia va a ser sin vergüenza, sin moralidad, el país va a estar débil. Leí algo esta semana, un artículo muy interesante. Es triste decirlo, pero en Japón hay un señor que hizo este trabajo. Él decidió que había una necesidad que él la iba a controlar. Él se dio cuenta que había mucha gente en soledad, solos viviendo, entonces especialmente los ancianos. Entonces él decidió crear un producto, si ustedes quieren llamarle producto, una forma de solucionar este problema, quizás como fantasía, como por 150 yenes, que son como 14,400 dólares, este hombre proveería una familia para esas gentes que estaban solas, que venían a las casas de la gente solas por 3 horas, y esta sería tu familia. Entonces, cuando ustedes oigan esto, van a decir, este hombre no, seguro que se quebró su negocio, porque ¿quién va a pagarle $1,400 por 3 horas? Estás equivocado, tenía lista de gente esperando, rentaba una familia y así funcionaba. Ocupaba actores que hacían actos de niños, actos de yernos, de nueras. Normalmente ellos se sentaban con el anciano y hablaban. Cuando sus clientes hacían la forma de pretendían que era la familia. ¿Por qué estaba tan anormal esto? Entonces vemos que este señor que se llamó Karau decidió que esta gente anciana se sentían tristes porque toda la gente estaba persiguiendo el dinero y nadie le ponía atención al espíritu humano. La raza que persigue el dinero y no persigue las relaciones, entonces sucede esto aquí. Entonces Josué, este general, este líder nacional, este que era también un líder cívico, se pone de frente como miembro de su propia familia y dice, así que por a mí y mi casa, esta es mi prioridad. Tocamos esto, pero un comentarista dice que en el capítulo 23 y 24 de Josué, la familia ya, la nación ya se estaba ladeando y inclinando a los ídolos a ese tiempo, por el lenguaje que Josué usa. Veamos, eso él quiere detener este efecto dominó. Vamos a ver el reto que Josué tiene. Dice aquí es como debes de detenerlo. Aquí dice 24 de Josué, tienes que escoger todo el pueblo. Así dice Josué, les dice, escojan este día a quién van a servir. 14 y 15 son los dos versos que nos ocupan esta mañana, pero notemos el verso 14. Ahora pues, ustedes me conocen, me han oído por, o sea, es que me han oído por algún tiempo, cuando hay un ahora pues, viene algo interesante, comienza el primer ahora pues. Quiere decir que lo que estaba antes, tienes que entender lo que venía antes. Y ahora, Josué está animándoos a que escojan basado en lo que él ve que están haciendo. Versos del 1 al 13. Josué les da 400 años de historia en estos 14 versos. Les dice, fíjense lo que Dios ha hecho hasta ahorita. Ahora pues, tened Vamos a ver, verso 2 de 24. Y dijo José a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente en otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y Esaú, y a Esaú le di el monte de Sir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés, a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvimos muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban en el otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, generosos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros también a los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, los dos reyes de los amorreos, no cual tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas, y olivares que no plantaste, comisteis. El verso 14. Ahora pues, temed a Jehová. Quiero que vean esto, porque los está llamando para que elijan este día, y basado en todo lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Veamos la forma milagrosa en que Dios por 400 años los ha traído a este lugar, este día. Por eso, ahora, elijan este día a quien servirán. ¿Ve? El mandamiento que les está diciendo está basado, lógicamente, es en respuesta a lo que Dios ya ha hecho con ellos. So, yo me imagino que si lo mismo se puede decir acerca de nosotros, yo me imagino que quizás Dios tiene arreglado las cosas hasta este punto, traerte a este punto para que elijas hoy cómo vas a guiar a tu matrimonio, tu familia, cómo te vas a guiar. Este día elegirás, como dice la Biblia. Pero para ahorita ya debes de saber que cada vez que oyes un mensaje, un sermón, en la radio, en la televisión, todos esos ejemplos que se nos dan, tú y yo tenemos la libertad de escoger cambiar nuestro comportamiento para basar nuestras cosas en la palabra de Dios y pensar lo que Dios ha hecho hasta nosotros. Todo el tiempo tenemos que estar conscientes de esto. Es como Pablo el apóstol dijo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 12:1 dice, enseña lo que Dios les hizo en el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Josué está diciéndoles que elijan, escojan qué es lo que van a hacer. Por eso es que ahora teman a Jehová. Se puede traducir en honren al Señor, honren al Señor y sírvanle con sinceridad y en verdad. Y comienza con un cometimiento personal con el patrón que Dios, para que ahorita escojan él y sus familias. Honrar a Dios, ponerle atención y vivir una vida que es de acuerdo a la verdad, sinceramente, con todo corazón y en verdad. Yo me imagino que si, ¿qué sería si hubiera esta tensión en tu familia? Si los reúnes a tu familia y les dices, corazón dulce, querida, hijo mío, esta casa no se va a separar, le vamos a dar gloria al Señor, le vamos a dar su gloria. Esta semana yo estaba hablando en el teléfono con John Fuller es el anfitrión de Focus in the Family con Jim Dawson. John Fuller se sienta al cruzar del escritorio de Jim Dawson y discuten todo el tiempo los diferentes problemas que están pasando en el mundo. Entonces, en mi conversación con él le pregunté, Juan, ¿cuántos hijos tienes? Él dijo, tengo 6. Le pregunto, ¿cómo te sientes cuando vas a tu casa, cuando vienes a tu casa a tus hijos después de que hice todo esto durante el día? No le tomó mucho tiempo para responderme, simplemente me contestó, me dice, me hace un más intencional en mi vida y responsabilidad con mi familia. Esa era una buena palabra, intencional. Un padre intencional. ¿Qué era la intención? La intención es honrar a Dios. Alguno dijo una vez, el hijo va a encontrar, no va a ver a su padre en Dios, o a Dios en su padre, a menos que el padre sea un modelo de Dios. Ven a su papá, a su mamá, a su hermana mayor, hermano mayor. Tan pronto como tú elijas llamarle la atención y traerle todos los recursos a tu hijo, que él los necesita, como Salmo 127 dice, si no edificare la casa, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vale la guardia. Tan pronto como dices tú, yo quiero que mi vida y mi hogar honre a Jehová, yo te diría, yo me hago compañero contigo, como un padre que va a honrar a Jehová. So, necesitamos escoger. Segundo lugar, hay una forma de escoger. Leemos. Dice aquí, y ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad. Quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Qué quiere significar esto? Quitar, que tiren todos esos ídolos que ellos traían, sus padres que traían a través de la peregrinación por el desierto. Ustedes dirán, yo en mi casa no tengo estatuillas ni retratos a los cuales me les hinco o me humillo. Qué bueno que no los tienes, pero tú sabes hasta ahora que no, nomás esos son ídolos. Ídolos puede ser cualquier otra cosa que tome lugar de Dios. Una ideología que reemplaza a Dios en tu prioridad. Esto puede ser un ídolo. Entonces les pregunto, ¿qué es la cosa más importante en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es tu prioridad? Yo te voy a decir algo, sea lo que sea. Yo te apuesto que tus hijos saben qué es. Tus hijos ya saben. A cualquier edad ellos pueden traer una conclusión. No importa qué les digas. Ellos saben qué es lo que es tu ídolo. Ellos saben cuáles son tus prioridades. Dice, retiremos los dioses que los cuales tus padres sufrieron. Lo que quiere decir, ustedes podrán decir, retiren esas vagas, ese montón de bolsas, cargas con que traías, con que fuiste criado. Entonces la razón que estoy tan enojado y estoy tan descontrolado porque la forma en que trató mi padre, mi madre, fui víctima. Lo que todo eso nada importa. Será verdad que te trataron mal, como fuiste criado, pero en todas formas, ahora que tú sabes eso, que es la verdad, que tienes que amar a Dios, ahora que tienes que tener que tienes a Jesucristo en tu corazón y el Espíritu Santo vive en ti, tienes que cambiar. no puedes continuar con esas cargas que trajiste al ir creciendo. Oh, soy de mucho coraje porque soy italiano, tengo esa sangre latina en mí, o soy irlandés, o la gente sale con estas excusas. Tú eres de esta manera porque tú eres humano, igual que todos los demás, nosotros aquí. La forma que tienes que decir es, eso ya sucedió, quedó en el pasado. Ahora, acuérdense que los dominós, uno tumba al otro y así continúan. Retírate de ese pasado. No puedes vivir con ese pasado porque lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios vino a tu vida. Entonces yo me pregunto, si tú te imaginas la diferencia que haría si a cierto punto mamá o papá o los que tienen sus familias y les hicieras una expresión así que cambiaría todas las cosas. El cambio va a comenzar en mi vida. La carrera de papá, los hábitos de papá, mirar mucho la televisión, mucho fútbol, quizás, y a veces es un día equivocado de decir esto, porque hoy es el día de la Super Bowl, donde muchos se ocupan. Quiero que entiendan, muchachos, eso no va a ser lo más importante en tu vida. Yo quiero que sepan que Dios es y tú eres, y vas a ser lo más importante en esta familia. ¿Qué gran diferencia hubiera, qué diferencia fuera en nuestra vida? Tenemos que escoger, separarnos. Debemos de hacer esto no porque es bíblico, es una suficiente razón, pero otra razón que tenemos que hacerlo es, porque trabaja, de veras trabaja. La semana pasada vimos todos los puntos negativos de los padres de las familias. Ustedes deben de saber el lado bueno de la familia. Todas las cosas hermosas que suceden cuando el padre es un hombre de Dios. Vamos a ver estas cosas. Este estudio que se llevó a cabo en Inglaterra, 17,000 niños que nacieron y se les estudió y se les siguió con las edades de 7 o 11 hasta la edad de 34. Guardaron estos estudios, esos niños, por toda esta vida, hasta que eran tenían el 33 años de edad. Y esto es lo que se encontró. Los chamacos que fueron envueltos con padres que tenían... Los jóvenes que estaban cerca de sus papás estaban más satisfechos con sus vidas maritales y tenían mejores relaciones. Las mujeres que tenían una relación fuerte con su papá tenían... Y no tenían ese problema psicológico que es una plaga en las familias. Hay otro estudio que muestra que a la edad de 26 los estudiantes se informaron que el factor más importante que encontraron es que el envolvimiento de los padres con los hijos. ¿Ves? Como aquí podemos ver con estos estudios que se han hecho, esto trabaja, vamos a levantar una generación de hijos que tienen intenciones de servir, porque se envuelven, el envolvimiento de papá y mamá con ellos, los convence. Ustedes quizás han oído esto y dirán, Skip, con todo el respeto que te tengo, no entiendes, ni tienes ni siquiera una idea cómo es mi familia, no conoces a mis hijos, mi familia o mi vida. Y ustedes pensarán, mis hijos están tan ocupados, ¿dónde crees que gastan su tiempo? Yo quiero explicarles esto, creo que lo sé. El magazine de USA reporta, esto es donde los jóvenes gastan su tiempo, las cosas que ellos hacen los jóvenes, viendo la internet, 16 horas por semana viendo la internet, escribiendo mensajes en la internet, 17 horas por semana. Ustedes deben de saber esto. Trabajando en un trabajo, 10 o 12 horas de trabajo, haciendo ejercicios y haciendo trabajo voluntario también un gran número de horas. Entonces están pensando, ese es mi punto. Todos estamos tan ocupados, yo estoy muy ocupado, entonces estamos de acuerdo que todos estamos muy ocupados, pero... ¿dónde quieres tú gastar tu tiempo? El estudio sugiere que si yo pudiera, yo gastaría más tiempo haciendo ¿qué? Esa era una pregunta que se pone en esta encuesta. 9% dice, si yo pudiera, tuviera más tiempo, yo estudiaría. Solamente 9%. 17% dicen que si yo pudiera, trabajaría en un trabajo que se me pague. Esto quiere decir que trabaja gratis esta persona. Si yo pudiera, gastaría más tiempo. El 22% dice, yo trabajaría fuera de la casa. 50% dicen, si yo pudiera, pasara más tiempo con mi familia. Ahí está el corazón. Eso es lo que quieren sus hijos. Nadie tiene que decírmelo. Yo sé que los sistemas cambian y se ven medio raros. Lo hablamos de eso ya la semana pasada. Eso es lo importante. Ellos, los hijos, te quieren a ti como padre. Vamos a ver lo que... Las elecciones que hizo Josué. Sus elecciones personales. Personales, la hizo una elección colectiva. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero servir a Dios, yo y mi familia, o sea, mi esposa e hijos, para ofreceremos esto. Israel, por los últimos 400 años, vea lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Y si, ¿sabes qué, Israel? Yo no puedo hablar por ustedes, yo no puedo hacer decisiones por ustedes, ni tampoco puedo decir lo que tienen que hacer. Yo les puedo decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a honrar a Dios como hombre, y voy a hacer esto en frente de mis hijos, en frente de mi esposa. Así que para mí y mi hogar serviremos al Señor. El principal que hay aquí, un compromiso espiritual personal, un compromiso personal debe de afectar a todas las relaciones que tengas, con todas las personas con que te relaciones, todas. Este señor Taylor es un misionero a China, y hablé con su nieto hace algún tiempo, y él me dice, su nieto, si tu padre, o tu madre, o tu hermana, tu hermano, y aún tu gato, y tu perro, en tu casa, no notan que eres cristiano, entonces yo creo que están en duda si en verdad eres un cristiano, porque tu cometimiento personal con Dios tiene que tomar efecto en todos. Ustedes dirán, eso está medio fuerte y condena. No es nada malo tener una familia perfecta. Así, aunque hemos dicho que no la hay. Todo árbol de familia debe de tener cáscaras podridas, ¿verdad? Todo árbol debe de tener sus cáscaras podridas. El problema es de ser papás es que para cuando tienes experiencia ya no tienes el empleo. Cuando ya aprendiste cómo dirigir a tus hijos, ya se te fueron. Pero lo que está haciendo Josué aquí es un caballero bien venerado. Lo que Josué hizo es un templete que él presenta, que se le fue presentado por Moisés, que estaba, recuerdan que él era el asistente de Moisés por mucho tiempo. Y él oyó y vio a Moisés, y Dios le dijo algo a él, y él estaba ahí cuando le dijo, y él lo guardó en su corazón, esa pasión. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, veremos Deuteronomio 6. Moisés, el hombre que habla y le da mandamiento a Josué. Que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que los días te sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios da sus mandamientos. ¿Cómo ellos respondieron a estos mandamientos? Verso 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Y tomarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas lo amarás. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, Número uno, esto es personal. Josué hizo un compromiso personal. Dice él, para mí. Hay un componente número dos, que es colectivo. Es comunal, verso 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablaréis de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Verso 20. Mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de que Jehová nuestro Dios os mandó? Tu hijo te dirá, papá, ¿por qué tenemos todos estos reglamentos? Y tú le dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Aquí está el patrón que Dios les dio, y Josué se los está pasando a su pueblo. Él como padre lo personifica, hace una decisión fuerte y decidida, y se lo presenta a los chamacos, este hijo, este él o ella, lo hará y se los continuará diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles todo el tiempo que sea necesario. Tú que eres el padre, ¿estás de acuerdo con Dios? ¿Estás de acuerdo con Dios en todo? Yo no sé si ustedes han notado esto, pero se lo voy a decir. Lo encuentro fascinante y muy galardoneador. Los fabricantes de juegos siempre están viendo el nivel de divorcio en nuestro país. Las fábricas de juegos siempre están viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando el divorcio sube, las ventas de juguetes aumentan. Para ellos el divorcio son buenas noticias, por eso lo están viendo. Y vemos por qué. ¿Por qué crecen las ventas de juguetes? Lo que sucede cuando hay papá y mamá, y luego tienen abuelos y bisabuelos y tíos, y esos todas estas personas quieren ganarse el afecto de los chamacos, que son resultado de la separación. Entonces le compran juguetes, se les compran juguetes, se les dan juguetes. ¡Qué feo se ve eso! ¡Qué feo se ve eso! Ellos quieren que tú, dicen, mi corazón está quebrantado, ellos quieren tu corazón quebrantado. Seamos honestos y seamos de un corazón receptivo y tener un buen hábito. Así como estás de quebrantado, ve a ellos. ¿Cómo detienes los dominós? ¿Cómo detienes este ciclo que ha venido sucediendo en tu familia, en tu comunidad, en tu país? Pueden adoptar niños, patrocinar niños. No tienes que adoptarlos formalmente, simplemente hazlo tu amigo. El chamaco ese que no tiene papá y mamá, tráelo a tu casa, dale una comida, que él vea lo que es una familia que ama a Dios. Que esos niños vean eso en tu casa, y en tu casa tú haces la decisión frente al niño y dices, yo voy a seguir a Dios, yo voy a seguir a Jehová. Tú sabes el verso de Proverbios 22:6, dice, entrena al niño de la forma que debe de crecer. Pero ¿cómo lo vas a entrenar? ¿En qué forma lo vas a entrenar? Oremos. Padre Celestial, estamos tan contentos de que tú nos has dejado tu Espíritu Santo para llenar las vidas de hombres y mujeres, de abuelos, de hijos, de todos. Que estamos dispuestos a recibir a Jesucristo, que estás dispuesto a venir y vivir en nosotros y perdonarnos y darnos toda la ayuda necesaria para sanar esas relaciones que han sido quebradas, para que nuestra casa esté asegurada. Todo principio en el primer paso, cuando hacemos una decisión personal de honrarte, Señor, con nuestras vidas, decir, vamos a vivir con tus verdades, tener tú en nuestro corazón, humillarnos a ti, Padre Santo. Yo quiero orar este momento para no todos nosotros, sino todos necesitamos ayuda, todos necesitamos tu espíritu, Padre. Necesitamos hacer buenas decisiones. Ayúdanos a elegir lo mejor. Padre, te pido por ellos que no te conocen personalmente, que ellos que todavía no se han detenido para aceptarte, vienen a la iglesia, son buenos, son gente religiosa, creen y practican cosas muy buenas, pero nunca han tenido la experiencia de nacer de nuevos. Yo, Padre, te pido que nazcan de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si se ponen de pie, vamos a cantar el canto final, y en lugar de que se vayan luego, me voy a detener por unos cuantos momentos, y les voy a pedir, si no le han dado su vida a Cristo, si ustedes sienten que el Espíritu Santo les está diciendo, yo te necesito, te quiero a ti, les pido que hoy decidan recibir a Jesucristo. Si estás seguro que nunca lo has hecho, si lo hiciste ya años, y si esto ya hace un año y hasta se te olvidó, quiero que vengas esta mañana. No importa dónde estés, allá arriba en el balcón, que ahora ya esto está abierto, o estás en el centro del templo, donde quieran que estén sentados, pasen y vengan al altar para que hagan su decisión y le den su vida a Cristo. Si no estás seguro de que si mueres este día y vas al Señor, te pido que vengas aquí. Yo quiero que tú estés seguro, te levantes donde quiera que estés, para que vengas aquí, porque te voy a guiar en una oración. Te espero, tienes que venir ahora mismo.